Hola Diego Ramos, ¿cómo andás?
¿Cómo estás? Muy bien.
Gracias por venir.
No, al contrario, gracias por la invitación.
Porque en un día de estreno no debe ser fácil.
No, en este caso resulta bastante fácil porque, gracias a Dios, llegamos como muy bien, muy holgadamente y con muchos ensayos generales, así que solo queda disfrutar y mostrar el laburo de muchos meses y con muchas ganas.
Estamos hablando de Falsetos.
Falsetos. Falsetos es una comedia musical que se estrenó allá por los 80 en Estados Unidos, en el Off-Broadway, y después se pegó con otra obra del mismo autor en los 90, y el año pasado hicieron una revival en Broadway también, y ahora con producción de Faroni la estamos estrenando en el Piccadilly hoy a la noche.
Pero vos no actuás.
Yo no actúo, yo dirijo.
¡Ay!
¡Ay, ay, ay!
¿Qué tal director sos?
Si se pueden decir malas palabras, todo el mundo dice, soy muy hincha pelota, ¿sí? Pero porque me gusta mucho el detalle, me encanta el detalle, pero creo que soy un hincha pelota bueno.
Bueno, eso es la dirección, porque, ¿no? Los detalles.
Sí, 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 me parece que tengo cierta rigurosidad, pero desde la tranquilidad, desde la cosa de querer que el actor y la obra, fundamentalmente, y el cuento a ser contado, lleguen y lleguen de la mejor manera, y fundamentalmente como actor también. Yo me guío mucho, como soy yo como actor, como director también ahora, porque creo mucho en el respeto a la gente que paga la entrada y en el valor que hay que darle a la plata de la gente que paga la entrada, y que una persona se bañó, se cambió y se tomó un colectivo, taxi
no
o auto.
Poco.
No es poco para ver una obra que uno está. Entonces, me parece que esa gente tiene que tener todos los días lo mejor, y es la primera vez que se tiene que hacer todas las noches para esa persona.
Claro, porque esa persona va a ir esa noche.
Esa noche.
Vos tenés 100 funciones, a esa persona no le importa.
Sin hablar de Falsetos en este momento, ayer reestrenamos Casa Valentina por tercer año, y yo ayer tenía que estar exactamente igual que como estuve hace 3 años en la primera función, porque es la primera vez que... Yo cuando hice La Misa Rebelde había un director británico que nos dirigió, un genio, que nos dijo, trabajen siempre pensando que es la primera vez que alguien va al teatro. Entonces, eso es como una responsabilidad muy linda. Primero, porque te ve por primera vez y se merece lo mejor. Y segundo, porque captás un espectador para toda la vida, no solo para vos, para todas las obras de teatro. Entonces, está bueno que la gente empiece a ver que hay muchas generaciones, o otra gente más grande inclusive, que ve que el teatro puede ser una opción de entretenimiento también, más allá del boliche, de la cena, del cine o de lo que fuera. Entonces, bajo ese parámetro yo me manejo y quiero trabajar, y tengo un elenco, gracias a Dios, que son unos genios que trabajan también así.
Ayer hablábamos con Jorge Suárez, sí, en este horario, y él decía, él tiene, bueno, tiene el hijo que es joven y es actor también. Ajá. Y él decía que el hijo veía que el teatro era algo que estaba muerto, y era algo que él discutía, sí, ¿no? Porque él decía, no, bueno, puede tener problemas, puede haber violencia, pero hay cosas todavía para hacer. Y ¿cómo es la relación de los más jóvenes con el teatro?
Para mí es, creo que es maravilloso. Hay muchos grupos nuevos, muchos jóvenes y muchos ámbitos nuevos donde se hace teatro, no solo en los teatros convencionales y comerciales. De hecho, creo que, no sé, es una frase hecha, pero abrís el diario y está lleno de espectáculos, desde el más banal, superficial y comercial hasta el más experimental. Anda a saber dónde lo están haciendo, una fábrica perdida en Lugano, no sé, por decirte un lugar, pero... Yo no creo que esté muerto, ni mucho menos. Creo que al contrario, y la gente la sigue eligiendo también. Y inclusive la gente que solo lo elige como entretenimiento de verano, también está muy bien, no pasa nada.
Sí, todo contribuye a un gran movimiento.
Por eso te digo, y todo, viste, no sé, cuando estuvo la incursión de Susana Jiménez en el teatro, digo, hay un montón de gente que no hubiera ido al teatro de otra manera si no hubiera estado una mega diva. Uh-huh. Yo cuando hago infantiles también, me parece esto una responsabilidad, una muy linda responsabilidad, que el nene diga, ah, mira qué bueno venir al teatro, y que lo comparte con el padre, entonces sigan estando. Me parece que todos, quien más quien menos, colaboramos y estamos tirando para que siga vivo, latente, que lo está. Lo que pasa es que muchas veces también hay tantas otras opciones, de una tablet, ves lo que quieras, YouTube o lo que fuera, y también, lo que te digo, está el costo económico también, el tema económico no es menor, que no puedes elegir ver 80 millones de espectáculos, que tenés que elegir así con lupa a ver cuál vas. Entonces me parece que todo contribuye a que no esté muerta, ni mucho menos, pero que sea más complicado llevar la gente a las salas.
¿Vos tenés claro cuándo comenzó tu amor por el teatro?
Sí, cuando tengo uso de razón. Porque yo no sé si tengo mucha
claro,
razón.
Claro, estaba pensando eso cuando fue.
No sé, sí, por eso, no sé, cuando era muy chico. No, yo me acuerdo que yo tengo dos tías, Nelly y Aide, que son las hermanas de mi papá, que nos llevaban siempre al teatro a mí y a mis hermanos. mis viejos siguen yendo también, viste, o a los conciertos al mediodía, a los gratis, lo que fuera.
¿Tu cine, familia entonces, se iba al
sí,
teatro?
Sí, 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 mucho. Y entonces yo iba a ver desde los Titiriteros de San Martín, no sé, hasta La Mujer del Año, ponele. Yo me acuerdo de ver, creo que el primer musical que vi yo fue, que digo musical porque es lo que más me gusta a mí, la rama que más me gusta y la que me parece más completa. No sé, El Diluvio que Viene con Trelles, yo era muy chico, 70 y pico, no era muy chico, pero era grande, ya 78.
La de Las Hormiguitas.
Por eso, con Vicky Buccino, con La Pal. Y después me acuerdo de ver, yo me acuerdo de
acá cosa, en el Nacional, ¿no?
Estaba en el Nacional, también estaba en Lola Membrives, me acuerdo de ver, ¿te acuerdas cuando Pink y Raúl Lavie hicieron la audición para Annie, uh-huh. Un musical, y entonces las nenas tenían la misma edad que tenía yo tenía 9 años, yo me acuerdo que se apagó la luz y yo decía, ay, yo tenía unos nervios porque los que estaban en el escenario tenían la misma edad que yo, y yo decía, qué responsabilidad. A mí hay algo que me sucede con el teatro que no me sucede en ninguna otra situación, que es cuando ese momento que se apaga la luz y algo va a pasar. Algo maravilloso seguramente entre nosotros espectadores y los actores, y ahora estando del otro lado también me sucede, viste, hay algo que va a pasar, hay algo que cualquier cosa que suceda, por eso también yo te decía hace un rato afuera del aire que yo no soy un actor muy nervioso, porque cualquier cosa que pase es un hecho vivo y lo vamos a solucionar y se entiende que puede pasar algo, no yo no tengo tanto miedo al error, me parece que estamos todos metidos en el mismo equipo, el público y los actores, entonces hay algo que sucede en ese segundo que se apaga la luz que no... Yo no lo tengo con nada.
De hecho, eso que estabas diciendo, a veces suele suceder que un pequeño error en escena, sí. El público se da cuenta y lo aplaude.
Pero por supuesto, ¿no? Y además, o te blanco. Lo entiende, o te lo... Digo, todos, quien más que menos en los trabajos, cometemos errores y no pasa nada. Yo, así como soy de riguroso y así como soy de detallista y de muy hinchabolas para como actor y ahora como director, para los detalles, para que esto esté bien, también soy muy permisivo conmigo y con el error y con mis compañeros. Error, digo, no pasa nada. La verdad que no pasa nada. Mientras no sea una falta, repíteme, no sea esto que es un viva la pepa y hacemos cualquier cosa en el escenario y nos claro, cagamos sí, en el sí, espectador, sí, sí. Bueno, está todo bien, pero digo, un error de letra, un error de una caída, algo, no son grandes temas. ¿Viste?
Está vivo.
Está vivo y lo vamos a solucionar y siempre va a haber un compañero que te va a salvar y estás vos también que lo puedes salvar o el público te lo va a entender, entonces...
Entonces, si ya desde tan chico, ya desde la edad de las chicas de Annie, ya que te enamoraste del teatro, ¿nunca hubo un plan B? ¿Siempre ibas a hacer actor?
No, nunca hubo un plan B. Intentaron que haya un plan B. Yo uso anteojos... De... No, claro, más o menos. Yo uso anteojos desde muy... No, a manipulación. Yo uso anteojos desde muy chico, ponele, entonces daba... Yo daba como muy el perfil del médico. Mi viejo es médico cardiólogo de toda la vida, entonces, pero médico, cuando médico significaba
ser médico.
¿Viste el dibujito de ese Mafalda? Y usted que es médico arriba de un pedestal en la playa. Bueno, y entonces mi viejo me decía, no, bueno, y si te recibí, yo te voy a regalar el auto para las consultas, te puedo dejar el consultorio. Y yo lo veía como que algo divertido, y no sé qué, pero después me di cuenta que lo veía como un personaje. Yo me gustaba la cosa estética, me gustaba ir en el autito con el estetoscopio y el guardapolvo.
El auto, ¿no? Del doctor.
Claro, no era que me gustaba ser médico. Entonces ahí cuando tuve un poco de noción, dije, no, empecé a hacer teatro a los 15 años en el colegio, y después cuando terminé la secundaria, empecé a estudiar publicidad, pero hice 6 meses de publicidad nada más, porque era como, yo me acuerdo que los profesores decían, imagínense ustedes cuando sean grandes que tengan su estudio, yo no me imagino eso,
eso.
Yo no quería eso, yo me iba atrás a estudiar las escenas para la escuela de teatro y todo eso, y siempre fue por ahí.
¿Y fue difícil decir, papá, mamá?
No, porque empecé a trabajar y me costeaba yo mis estudios y todo eso, igual... No me pusieron tantas trabas, sí, yo creo, y viéndolo ahora también, que era el miedo lógico a cualquier padre de que su hijo qué va a hacer en una carrera relativamente y bastante inestable también. Yo creo que con todas las carreras, otras profesiones más que carreras, todos los padres deben decir, y ojalá que le vaya bien a mi hijo, pero en una cosa que vos ves que hay tanto y no todo el mundo le va bien, hasta que llegó la tele, obviamente, salí medio minuto en la tele y ya está todo bien.
Te veían todos los padres,
al otro día en el mercado, que mi hijo está y mi hijo es el de la tele, y ya está. Parece que...
¿Te guardan los recortes de las notas y eso?
Mis tías en el IDM guardaban todo. Ahora no tanto, pero tengo una carpeta llena de cosas y todo, porque además yo soy un desastre, yo soy lo opuesto. Yo no leo nada, no veo nada mío, no me interesa nada, y entonces tenía todo eso.
Ahora, hace muchos años que te va muy bien, has estado en muchos éxitos, querido, respetado... Pero además estás también, digo, no solo en la parte de la bursa, sino en la parte de la farándula. Sos un personaje conocido, salís en la tele, en la revista.
Más o menos, no salgo mucho en la revista.
No, pero estás ahí, digo, sos una persona conocida, sí. Como eso. La farándula, nadie nace en la farándula excepto los hijos de la gente de la farándula. Sí. La farándula, cuando vos eras chiquito, sí. ¿Te imaginabas que era esto? ¿Es parecido a lo que viviste?
Yo lo que pasa es que tengo una cosa que es muy rara. Yo no me siento tan parte. Yo me siento, por ejemplo, de la tele, no me siento tan parte. Mirá que trabajé mucho tiempo y trabajo mucho tiempo en la tele. No me siento tan parte de la tele. Yo me siento más espectador. Yo veo cosas o gente, no sé qué, digo, ah, mirá la vida que tienen, mirá lo que hacen, lo que dicen.
Todavía.
Para el lado bueno y para el lado que no puedo creer. ¿Entendés? Yo la verdad que
sí. Sí, los famosos tienen ese lado.
Claro, que no lo puedes creer. Como dicen estas cosas, como hacen estas ciertas otras. O, yo lo que pasa
pero es gente con la que tenés relación.
Sí, pero de hola, ¿qué tal? No soy muy farandulero. Yo no soy de evento, no soy de revista. Yo siempre me guié por mi convicción de que yo siempre entré a la primera clase de teatro no para ser famoso, sino para ser actor. No tengo nada contra la persona que dice que quiere ser famoso. Para mí es súper respetable. Yo mi trabajo termina cuando termino en el teatro o cuando termina la televisión. Digo, yo vengo acá y a mí me encanta venir a charlar con vos y todo eso, pero yo te juro, digo, ¿a quién le puede interesar? Porque de verdad, yo conozco mi vida, conozco lo que vengo de hacer a la mañana, conozco no sé qué, yo me levanté a la mañana y me limpié el baño, ¿me entendés? Digo, bueno, ¿a quién le puede importar?
Al público le está interesando, dice Bazán, dígale al invitado que lo amé en el personaje de Tomás en los pelis.
Era gracioso. A mí, la verdad, me encanta, obviamente. Obviamente, yo no es que no quiera ser famoso.
Se entiende.
Me encanta el reconocimiento desde qué lindo que sos hasta qué talentoso o cómo hacer reír, cualquier cosa linda, me encanta. No es realmente lo que busco 100% y realmente...
Pero viste que eso viene pegado.
Sí, pero yo, por ejemplo, me mantuve muchas veces aparte. Sí. O sea, no, yo creo que es alguna etapa de TV novela, Teleclic o Eres, en su época, habré hecho no sé qué, y después me manejé como muy, no es que me manejé, fue una elección y realmente me parece que me eligieron así también los medios, digamos,
y que también se puede, sí, dice, no hace falta todo el tiempo nada. Con tu vida privada en los medios para...
No, porque, bueno, en mi caso no tengo una vida privada, lo que te digo, no tengo como una cosa que, ay, mirá lo que puedo mostrarme, digo, ¿qué te voy a mostrar yo? ¿Mi casa?
Vos
no
te mostrás en calzones, yo te he visto.
Bueno, pero esas cosas son cosas viejas. Loco, a la vejez viruela, yo no puedo creer.
No tenés problema con tu cuerpo ni con la edad.
No, para nada.
Porque publicaste nada. Fotos, estas fotos, sí, igual, en paños menores
a los 45. Que, con toda esta cosa del Instagram, yo nunca tuve ni Twitter, ni Instagram, ni nada. Y entonces, a principio me decían, dale, pues tenés tanta cuenta falsa, tanta cosa, no sé qué, data. Y bueno, ya, entonces abrí un Instagram. Y la verdad que no sé muchas veces, que me he encontrado tratando de armar una foto con mis sobrinos. Y no sé qué piensan, decirte, garpa con nenes, garpa con perros, garpa con no sé qué. Y la verdad que no sé qué poner muchas veces, y obviamente yo sé que para mis 45 años estoy bien, qué sé yo, entonces nada, pongo eso, pero la verdad que me cuelgo y me está pasando lo mismo que me pasó en su época cuando tuve un Facebook que me aburre, no sé, no lo encuentro mucho la onda.
No sos para las
no
redes
soy
sociales.
Tanto para eso, no, la verdad que no, porque tampoco busco que me digan, uy, que me, insisto con esto, me encanta que me digan, che, qué lindo, obviamente, pero no, es como raro, y me pone raro cuando pones las fotos hot y no sé qué, pues te juro, yo no me veo ni hot ni mucho menos. Sé que una foto en calzones puede generar ciertas cosas y con cierto determinado cuerpo.
A ver, yo pongo todo. Esa foto en calzones y estoy para el mercado de Liniers. ¿Qué me decís?
No me considero una persona como sexy, tipo, uy, mira que no me relaciono nunca con nadie o no entro en un lugar sexualmente. No me veo una persona así. Me parece que si yo tuviera un tipo de seducción o que fuera, pasa por otro lado y no por el lado de hola, ¿cómo estás? Y no sé qué.
¿Y por dónde pasa? Todo.
No sé, la verdad que no lo sé mucho, no lo tengo bien idealizado. Me parece que, qué sé yo, trato algunas veces por el humor, pero cuando he querido seducir por el humor me pongo tarado, entonces soy como medio que yo creo que...
Das lástima, Diego, das lástima.
No, creo que por ese lado, creo que de verdad me ha pasado, digo, hoy, viste, o sea, el de la tele, o a la que fuera, no sé qué, y a los dos minutos te das cuenta que soy yo y tampoco... O te genera más interés porque es una persona normal o no te genera nada, pues este es, ¿entendés? Pero una persona normal, común y corriente, eso es lo que me parece a mí, digo, yo, y volviendo al otro, digo, yo me manejo en un medio, pero no sé, yo ahora este año en la Martín Fierro estaba sentado en la... No me quería levantar. Me da vergüenza, no sé a dónde ir, no sé a quién saludar. Me ha pasado ir con un traje a una etapa de los jóvenes exitosos, no sé qué, la revista Gente. Me llegué a la puerta, no me acompañaba nadie, me di una vuelta y me fui a entrenar al gimnasio de la vergüenza que me iba a entrar solo, ¿me entendés? Yo soy muy, muy tímido para ciertas cosas, para otras no, para nada. Pero para la exposición o generar ciertas cosas soy muy tímido y no lo que te digo, me creo más televidente, más espectador que participe.
¿Y eso no molestó para nada en tu carrera?
No, para nada. No, para nada, porque yo creo que cada uno puede hacer lo que quiera y cada uno abre las puertas que quiere. Lo que pasa es que si abrís muchas puertas, después es muy difícil cerrarlas.
No, ya cuando entraron,
pero,
entraron.
Por eso te digo. Pero yo creo que... Sí, no, yo no... no, pero lo que te digo, solo... Yo soy actor para que mi trabajo hable por mí. Tampoco me considero una persona ni extremadamente brillante o que tiene un montón de situaciones tan claras como para poder usar un micrófono y dar otros mensajes. Entonces, mi trabajo claro. como actor es actuar. Y que pases una hora y media, genial. Habrá otros que tienen las cosas claras y dejarán otro tipo de huellas. Yo no sé, yo la única huella que quiero dejar como actor, si se quiere una metáfora medio cursi, es que hayas pasado un buen momento y que, ay, la pasé re bien. No, qué inteligente que era este pibe cuando hablaba afuera, porque no me siento capacitado para hablar de un montón de cosas. No creo que sea mi misión.
Y seguramente muchas veces te han preguntado.
Sí, te pregunto. No, obviamente, hoy tenés que. Hoy cualquier cosa.
¿De qué lado de la grieta te pones?
Pero no, además hoy cualquier cosa se opina. Hoy claro. vas a un programa de televisión y explicas a Favaloro cómo hace un bypass. ¿Me entendés? Digo, hoy cualquiera opina de cualquier cosa. Y si no, digo, yo ayer tenía unas notas que me quería morir porque yo en la obra, en Casa Valentina, la que estoy haciendo como actor. Nos maquillamos todos claro. de mujeres y todo, y yo estoy a medio maquillar, y ayer me preguntaban cosas tremendas o sobre el aborto, o sea, no sé qué, y yo medio maquillé, decía, pero yo no te puedo estar opinando de esto así, ¿entendés? Primero que no sé cómo opinarte, porque es una cosa muy delicada, y segundo, no te puedo opinar de una cosa tan delicada así, con esa facha, a medio montar, ¿entendés? Que no era ni una cosa ni la otra, a mí mismo me da vergüenza, a mí mismo, ¿me entendés? Yo me llego a ver como espectador, pero este pibe es un tarado, ¿entendés?
Estamos hablando con Diego Ramos, que no es ningún tarado, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Estamos con Diego Ramos, que tiene copado el Piccadilly.
Vivo. Hace dos meses que estoy viviendo en el Piccadilly.
Ya, actor en el Piccadilly y director en el Piccadilly.
Sí.
Con las dos obras.
Con Casa Valentina y a las 9 de la noche y a las 11 de la noche pegadita está Falsetos, este musical que estamos muy ávidos y muy expectantes a ver qué le pasa a la gente con eso.
Ahora, ¿terminás Casa Valentina y estás todo montado? No.
Obra... En Casa Valentina saludamos, como yo estoy vestido ya. de mujer, saludamos de hombre. Entonces, cuando yo me voy 5 o 10 minutos antes que termine la obra, ahí me saco todo el maquillaje, hasta las uñas, me despinto todo, pum, y saludo de hombre, digamos. Y ahí ya a poner y preparar todo para hacer rápido el cambio.
Ahora vas a ser mujer dentro de un rato y después vas a...
Claro, sí.
No, ni siquiera sos mujer, sos hombre
vestido de mujer. Esto es una locura. Es una locura, pero que se recibe bien, por suerte.
Sí, que se recibe bien hace muchísimo tiempo.
Hace 3 años, estamos en el tercer año.
Qué locura. Vos sabés que nosotros los viernes, en este horario que tenemos de 1 a 5, los viernes pasamos la primera hora una comedia musical, la compartimos con el público. Y hoy tuvimos Sunset Boulevard, sí. Ni más ni menos.
Genial.
Es que estaba pensando, esta superestrella que no acepta que ya no es una estrella, sí. Esta Norma Desmond, que ya no lo acepta, ¿hay alguna manera en que uno se prepare para que el pico de popularidad pase?
¿Qué sé yo? No sé, yo lo que te digo es que lo que venía diciendo antes, yo nunca basé mi vida ni mi profesión en eso. Entonces, yo creo estar preparado. Supongo que lo que no estoy preparado es para no tener trabajo. Pero para salir a la calle la gente no se... Porque lo que pasa es que a mí no salva a la calle, no sé, la gente se me tira encima y me desgarra las vestiduras. Entonces no sé. No, o sea, me saludan, sí, Dieguito, sigo siendo Dieguito, tengo 87 años, Dieguito.
Está crecido, Dieguito.
pero sí, me dicen cosas lindas y todo eso, pero tampoco es una cosa que no puedo ni caminar ni mucho menos. Yo hago mi vida totalmente normal de hace 20 y pico años que trabajo y no me variaría mucho, me parece.
¿Y la vejez?
No, lo bajé todo bien por ahora porque no me siento viejo.
Así no, por ahora, no te estoy diciendo ahora. Yo soy mucho más grande que vos.
No, pero viste que como que cambió todo. Ahora yo cuando tenía 20, un hombre de 40 era un señor de pantalón pinzado.
Sí.
Ahora, no sé, yo estoy vestido así. Digo, ¿cuándo voy a llegar a la adultez, por lo menos en lo que se refiere a la vestimenta?
Por ahí es un problema aparte tuyo.
Pero por ahí es un retraso madurativo importante que tengo yo. Pero no sé, la verdad que me parece que yo me mantengo... joven, pues, lo pasa, bueno, vamos a decir cosas cursi, pero me mantengo joven por dentro, entonces eso me mantiene joven por fuera, qué sé yo, tengo más achaques que otros años, digo, ayer como decimos que en la obra estamos vestidos de mina, entonces yo uso todo un corset y tacos, y ya antes, a los 3 meses, me empezaba a doler un poco la cintura y todo, ahora ya una función ya me duele la cintura, tengo la cintura partida, tengo que ir al osteópata, ya empieza a doler todas otras cosas, ¿viste? Pero creo que viene con los años, a mí, yo no sé en qué momento tuve 45, la verdad que no sé.
¿Cuándo fue que pasó?
No sé qué pasó, pero pasó.
¿Pero cómo fueron los últimos 20? ¿Cuándo?
¿En qué momento pasó? Si en algún momento, el otro día que cumplí 45, digo, pará, si estos 45 fueron así tan rápido, cuando sean otros 45, en el caso que lleguemos a 45, van a pasar tan rápido, y ahí ya no hay 45 más, no hay posibilidad de 45 más. Entonces es un pensamiento que yo prefiero no pensar y prefiero vivir hoy y divertido y bien y haciendo las cosas bien para tener una vida medianamente sana, buena y en paz y tranquilidad.
Porque estás en la mitad de los 90.
Estoy en la mitad de los 90. Dios mío, claro, si pudiéramos llegar a los 90. Pero bueno, la verdad que qué sé yo, no sé, yo tampoco soy de los que piensan, no quiero sacar el violín y decir, viste, ni el libro de autoayuda, vivo el hoy pensando no sé qué. Yo también me hago mala sangre, me parece que la mala sangre de hacerte mala sangre por las cosas que están en el presente también vale y todo, pues hoy salís y te cae una maceta en la cabeza, bueno, no lo puedes saber. Pero para mí, yo vivo pensando que voy a vivir para siempre, pero sabiendo que no voy a vivir para siempre. Entonces me hago la mala sangre que me tengo que hacer y me hago los gustos y los lujos que pueda o los disfrutes que pueda, sabiendo que no va a ser para siempre.
Si tuvieras que marcar 3 momentos importantes de tu carrera, sí, en lo profesional, ¿cuáles serían? Que de alguna manera marcaron un cambio de ahí en adelante.
No, nunca. Bueno, el primero, que era cuando empecé como galancito así, de que yo venía haciendo cosas para más adolescentes, porque era un adolescente, y en la tele, qué sé yo, y de elenco, y entonces el primero podría haber sido, no sé, Ricos y Famosos.
Cuando me llamó Romay. ¿Cómo fue eso que te llamó?
Me llamó, él decía que, dice, yo hice con vos lo que hacían conmigo. Entonces que me vio en elencos juveniles en Canal 13, y me llamó y como que se lo robó, ¿entendés? Y me puso a mí. Entonces él decía que él siempre hacía como elencos y le robaban a la figura. Entonces dice que...
Claro, y aparte de ese momento vos cobrabas 2 pesos y él te hizo una figura de...
Claro, entonces ahí yo... Primero, en principio yo iba a ser como uno de los malos y todo eso. Y después me hizo un casting y quedé como el protagonista, que yo no quería. Yo quería ser el malo, me gustaba más. Yo venía del teatro y todo, entonces me gustaba más como desafío actoral, me gustaba más poder hacer otra cosa, ¿no? ¿No
te dabas cuenta que este papel te iba a poner en otro lugar?
No, porque yo creo que cualquier personaje te pone en un lugar bueno si lo haces a conciencia y lo haces bien. Yo lo que no quería era, en otras épocas, antes el galán de la novela era ponerlo ahí, apuntarlo con un buen elenco y chao, que si pega 2 tonos es una suerte. Entonces yo no quería eso. Yo venía al teatro y me hacía todo viste, en el Teatro Rojas y iba al teatro y buscaba, no sé, el vitral y a las noches, los sábados a la noche, las librerías en Corrientes. Tenía toda otra cosa, un prejuicio con la tele, ridículo por otra parte, y mentiroso también, porque después me ofrecieron, salí corriendo y vendí a mi madre por un bolo.
Sí, sí.
Claro,
sí.
¿Entendés?
De hecho, fuiste extra.
Con Tato Bores. Fui censurado. Cuando Tato Bores hizo hace 1000 años una cosa, viste, que decían unos arqueólogos y qué sé yo. Yo fui ahí, estaba, porque le querían poner a 2 actores, o 2 estudiantes de teatro, y fui con otro y éramos extra en realidad, pero estábamos ahí no sé qué, y en el momento, el día que fue a salir eso al aire, fue cuando la jueza Servini Cubría lo censuró. Entonces yo digo, me censura lo poco que yo tenía.
Tu carrera televisiva importante, claro, empezó censurada por la jueza Servini Cubría.
Claro, después pasó todo esto de la jueza Baruru, sí. Y yo no entendí cómo no me llamaron a mí para cantar eso. Yo vine a mi casa y decía, pero no entiendo si yo fui el censurado.
Mételo por Photoshop.
En algún lado. Estudié teatro con Luisina Brando y Berta Goldenberg, y Luisina estaba en Atreverse. De esto estamos hablando de los 40 y pico para arriba.
No habías nacido.
Los muchachitos y muchachitas en este momento los estamos perdiendo. Y Luisina era un capítulo de Atreverse que necesitaban alumnos, y entonces llamó a sus alumnos para que hiciéramos de extra. Yo ahí me había compuesto todo un personaje, yo iba a ser un alumno que no me gustaba nada, cualquier cosa, no se ve nada. En el fondo.
En
el fondo. Después creo que otro momento para mí, a mí cuando. Fue así como que, no sé si me marcó mucho, pero a mí me gustó cuando empecé a hacer más musicales para grandes, La Tiendita del Horror, por ejemplo, que yo mataba por ese personaje porque lo veía mucho en la película, qué sé yo, y vienen los Yankees, toman la audición y ahí quedé. Y entonces ahí fue como genial. Y creo yo que después fue y cuando pude cortar, que me costaba un montón a mí cortar con lo de Galán y qué sé yo, en los Pels, para hacer comedia, me empezaron a ver como comediante, como posible comediante o actor que hace humor. Entonces fue como los Pels fue como el momento donde dije, ah, bueno, esto es lo que yo quería, yo quiero hacer comedia.
¿Vos sabías antes de ese momento que querías hacer comedia?
Sí, siempre. Ah. Siempre, yo trataba siempre, lo que te digo, viste, yo en la novela era de cosas, entonces yo les iba diciendo a los otros actores, mira, ¿por qué no hacer otro? Porque yo no lo podía hacer, no podía hacer nada, ¿qué iba a hacer? El galán.
El galán está parado ahí,
además,
sufre.
Digo, hay ciertos tipos físicos de galantes, yo estaba para el niño bien, más o menos, que era siempre abogado, médico, que yo le cambiabas un poco la un poquito.
¿Hiciste
la
de pobre alguna vez?
No.
¿Hiciste de pobre?
No doy. Lávate la boca. No doy. No, nunca. Me parece que estas cosas que te encasillan en
claro,
ciertas
cosas. Claro, ahora que estoy pensando, no recuerdo haberte visto de pobre.
No, he tenido alguna que otra mal momento en verano del 98, después de 2 años y pico de estar, que la he pasado medio mal y vivía al lado de una vía, pero después por suerte hice saltar la banca del casino de Monte Carlo y me fue todo muy bien. Esa es mi vida. Esa fue mi vida. Pero esas cosas eran así de pobre. No, creo que lo que te digo yo, la novela de antes apuntaba más al cliché. Sí. ¿Entendés? Entonces, si tenías un poquito de pelo largo, no sé qué, eras el más reo. Si tenías pelo corto, eras el más buenito. Si tenías no sé qué. Entonces yo, a partir de eso, ahí en los Pels a mí me han llamado para otro tipo de personaje y yo rompí y empecé a hacer lo que yo quería y hasta que me dejaron, lo que yo quería con la anuencia del director, obviamente, pero hablando mucho con Pablo Gulel, con Sebastián Ortega, que me acuerdo que me querían así como el pibe, más o menos como medio galán, y no sé qué, entonces hasta que un día había una escena que yo tenía que salir en toalla de la ducha, no sé qué, y yo dije, bueno, yo lo voy a hacer, pero que me fui a comprar una cofia de baño, entonces salí de la ducha con la cofia de baño, entonces porque me hacía la planchita, todo, y a partir de ahí es como que ya empezó otro personaje.
Las tres cosas que nombraste son crecimientos, digamos, son momentos de crecimiento. ¿El escenario de la comedia musical es distinto que el escenario del teatro?
Para mí no, para mí lo que sí tiene la comedia musical para mí es una rigurosidad que a mí me encanta trasladarla a las obras de texto y nada más.
Claro.
Pero tiene que tener una rigurosidad sí o sí, porque para toda la música, para todo hay un pie de música, para la luz, para pararse en un momento determinado, para hacer una coreografía, para que entre el otro, para que se cambie a los pedos, para que baja o entra en escenografía, se mueve todo. Entonces tiene una rigurosidad genial. Y cuando ya la palabra cantada reemplaza lo hablado o al baile y entra todo así como que no te diste cuenta que sucedió, a mí me parece genial y la gente lo agradece un montón. Y por suerte se está dando mucho y cada vez más en la gente. Este año va a haber un montón. Bueno, está Sunset Boulevard con Valeria Lynch.
Claro.
Está Hermano de Sangre, que es una comedia musical genial que acá se hizo hace años.
Hace
está Julia Senko. Está, bueno, Casi Normales que vuelve. Falseto, nosotros.
Sugar.
Sí,
hay más.
El violinista del Tejado, claro. Con Raúl Lavie. Uh-huh. O sea, está genial, viste, que suceda eso.
Y porque además porque hay gente capacitada para hacerlo.
Pero totalmente, no. Totalmente.
Pero,
hay gente que estudia.
Esto significa mucho estudio. Vos sí. Sos un tipo que ha hecho mucho curso y estudio. Y
Yo creo, acá vuelvo con esto, por ejemplo, de mi viejo. Mi viejo tiene 83 años y atiende 2-3 pacientes en la casa porque no quieren dejarlo como médico.
¿Ah, sí?
Y sigue estudiando, es el día de hoy que sigue estudiando. Yo creo mucho en el estudio, creo mucho en el ensayo y en hacer. No creo que las cosas salgan porque sí, por más talento natural que tengas. Entonces,
¿y qué pasa cuando te toca trabajar con actores que no tienen esa formación ni esa voluntad?
Me vuelvo loco. Trato, obviamente, pues estoy y no pasa nada. No trato de tirarlos del escenario. No, trato de obviamente que convivir está muy bien. Por suerte no me toca mucho. Por suerte todos tienen un gran respeto por la profesión.
Pero alguna vez te ha tocado.
Sí, obviamente. El de me paro acá y me voy y lo digo por decir y nada más, me parece como tremendo. Me parece tremendo, pero... Y yo vuelvo con esto, insisto con esto. Me parece que... por más, y acá es otra frase cursi, pero la luz está muy prendida en nosotros en el escenario, pero el gran protagonista es el que está a oscuras. Yo estoy haciendo algo para que alguien, o sea, más allá de lo artístico, más allá del hecho lúdico y poético del teatro, no sé qué, hay una cosa totalmente fría, que nosotros somos una empresa de entretenimiento. Yo por el celular pago y quiero los mejores minutos, la mejor recepción, no sé qué. Vos pagaste para que yo esté genial, para que el zapato esté perfecto, la peluca esté perfecta y mi energía esté de arriba. Entonces yo me tengo que levantar a la mañana pensando que a la noche tengo una función. Y va a haber alguien que pagó una entrada. Entonces, y quiere divertirse. Entonces yo trabajo para eso, 100%.
¿Qué pasa en la noche que notaste que no estuviste así?
No me castigo tampoco, no. Me puedo entender, porque lo que te digo, somos humanos, no me pasa mucho que tener noches así, gracias a Dios, pero por lo que te digo, es como ¿Qué pasa cuando un cirujano va y opera? Está metido 100%. ¿Qué pasa cuando vos decías, es el mejor programa, el operador? Estamos todos metidos. Digo, puede haber errores, yo no te estoy diciendo que no, ¿eh? Pero me parece que yo lo que quiero es el compromiso de que todas las noches voy a estar así. Si me sale mejor o peor, veré. Pero yo tengo ese compromiso. Bueno,
también para eso se estudia, ¿no?
Pero por supuesto. Digamos,
cuando más estudias, más herramientas tenés para que el contexto, lo que te haya pasado ese día, o sea, te moleste lo menos posible.
Pero por supuesto, y también se ensaya y se practique, se hace y se hace y se hace. Yo no creo tampoco mucho en los actores, y me da un poco de regemor cuando dicen, no, ensayamos poco porque somos talentados, somos artistas, ¿viste? Están la palabra artista.
Hay mucho artista.
Sí, bueno, somos artistas, 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 y qué sé yo, para mí Bob Fosse era un artista, y Bob Fosse era un... pelota del ensayo, y no parabas hasta ensayar y ensayar y ensayar. Yo creo mucho en eso, creo mucho en la gente que te rodeás, por eso te digo, me parece que hay que tener es un trabajo que pareciera muy egocéntrico, pero me parece que tiene que ser el más humilde de todo. Otra frase, por ejemplo, de Liza Minnelli dice, mi gran talento es rodearme de gente talentosa. Entonces yo necesito rodearme de gente talentosa, para que me levanten a mí.
Obvio. ¿Viste que hay gente que dice, y me pongo tres o cuatro mediocres al lado y yo brillo?
Claro,
no,
todo lo contrario, todo lo porque contrario. A mí no me sirve estar bien en una escena, que diga, ay, qué bien que está este, lástima la obra. A mí me dicen, anda a ver la obra, que tal está genial, y te sacas, todos se sacan los ojos, pero en el buen sentido, sí, para estar geniales, ¿viste? Sí. Es lo que yo digo. Yo, por ejemplo, no sé, hoy a la noche voy a tener una función con Fabián Vena, y tener a Fabián Vena al lado a mí me hace mejor actor. A mí, porque tengo un excelente actor al lado que me está, no es que me está desafiando, está compartiendo su arte, su talento conmigo, y yo me agarro de eso y me levanta.
Es una escalera, suben todos juntos, es una red, se
claro,
sube todo
totalmente, junto. Y estamos todos, sí, ahí, se hace entre todos o no se hace. Entonces ese es mi compromiso.
¿Eso se aprende así en las escuelas de teatro?
Y yo supongo, ahora no sé cómo estará, las que yo fui, gracias a Dios, lo aprendí así. Tuve una gran maestra, Berta Goldenberg, Rosana Randón, Eda Díaz, Luisina Brando, que gracias a Dios me lo enseñaron así, así me lo inculcaron. Yo tengo la suerte también de poder viajar y ver, no sé, por el caso de los musicales en Estados Unidos y no sé qué, como la Meca, y tiene una rigurosidad y una cosa que vos decís, claro, esto es toda, o sea, es la primera vez que la están haciendo. No hay, sí, un hilo fuera de lugar, no hay una persona que esté baja de energía, no, tienen sus cosas también, ¿eh? No creo también en la
idolatría. Pero hacen 9 funciones de espectáculos que duran 2 horas, claro, y media, 3.
Por eso te digo, y pagas tu buena plata, por eso también yo digo, yo a mí me cuesta ser espectador también, entonces yo, bien, entiendo que invertís tu guita. Entonces trato, digo, después te puede gustar más o menos, puedo tener más o menos talento, yo te estoy hablando del talento,
sí,
estoy hablando del compromiso claro y frío de hacer teatro.
Y en ese punto, ya que evidentemente sos un buen espectador, de teatro argentino, musical o no, que hayas visto a lo largo del tiempo y que son obras que seguís recordando.
No sé, ahora ni bien me lo dijiste así, yo me acuerdo, no sé, detalles, por ejemplo, no sé, cuando actores, Guarana de los Lobos, me acuerdo, cuando hacía una cosa genial, hacía unos detalles, una cosa que no podía creer. Hay un montón de cosas, no sé, me acuerdo de Halcón, una versión de Peer Gynt en el San Martín, que era increíble lo que hacían, pero Halcón y todo el elenco, era una cosa que no se podía creer. No me acuerdo, no sé por qué se me vino Danilo de Vice a la cabeza, pero no me acuerdo si era en Sacco y Vanzetti. Digo, hay un montón de y hay un montón de cosas, pero de las más banales hasta las más importantes. Uh-huh. Víctor Laplace, Yo y mi chica, si querés.
Claro.
No la quiero nombrar mucho porque en algún momento la quiero hacer yo. Pero,
ah, mira.
Pero se necesita mucha plata. Claro. Esa es, sí, otra cosa. Claro. Hoy en día a mí me gusta mucho que la gente vaya y apoye al teatro y fundamentalmente al teatro musical, porque es muy caro.
Muy caro.
Es muy caro tener 30 personas de elenco, todos con sus micrófonos, la coreografía, las luces, la escenografía, no sé qué, todos hay que pagarle a todos, todos tienen que comer y todos tienen que estar contentos. Es carísimo.
No, Sugar fue muy caro y fue un gran éxito.
Bueno, olvídate, yo cada vez que va genial, que todas las noches está lleno, digo, sí, qué genialidad, gracias a Dios. A mí me viene muy bien que le vaya muy bien, sí, porque a lo mejor el año que viene ya que le llama para mí, no sé, claro. Entonces, digo, hay que apoyar todo, inclusive hasta lo que no te gusta tanto, para mí hay que apoyarlo 100%. Lo criticamos entre cuatro paredes en mi casa, si querés.
Totalmente.
Pero acá, de acá para afuera, hay que apoyarnos entre todos.
Porque el movimiento, eso se aprende con el tiempo, digamos. Creas la conciencia de ir al teatro, que, claro, no es nosotros, para nosotros es algo ya dado, pero no es para todo el mundo así.
No
en todos los países pasa así.
No.
En Argentina hay una conciencia de ir al teatro, de pagar, sí, una entrada e ir a verlo. Sea una cosa que vos dirías, ¿cómo pueden gastar guita en esto?
Claro.
O sea una cosa que te morís por ver.
Claro.
No, pero existe esa conciencia de ir al teatro y pagar. Digo, cuando vos le contás al extranjero que de acá, de algunas localidades cercanas a Buenos Aires, hay combis que salen especialmente, ¿viste?, con espectadores, no te creen.
No. Y es genial. Este año nosotros hicimos con Casa Valentino una gira que gracias a Dios se extendió 9 meses y yo le íbamos a dar 4 meses, gracias a Dios, porque tuvimos que repetir plazas y hubo que agarrar funciones y todo eso. Y la gente espera tanto a las obras y a los actores, y quiere tanto a sus actores, y qué sé yo, y va, y dentro de la economía le permite, ¿no es cierto?, en algunos casos. Porque hay gente que no puede venir a Buenos Aires o no quiere venir a Buenos Aires, y está buenísimo que le lleve su obra a su casa y disfruta tanto del teatro y se mete tanto, pero de una manera hasta tan inocente y tan básica en el buen sentido, en el cuentito, que es genial. Te juro que es emocionante. Es emocionante también, no sé, porque ponés también, no sé, Carlos Paz. Siempre le apunta como que tiene comedias más superficiales. Pero yo cuando hice Carlos Paz...
Hicimos
Priscila. Y a mí me emocionó ver como una ciudad entera recibe el teatro. Te diré una provincia, porque vienen de todos lados. Y es emocionante. Mar del Plata, y a la noche va a haber gente que seguramente se va a ir a pasear por la Rambla, se va a poner su pantalón crudo, su camisita raya celeste y el suéter de hilo en el coso. Y la señora con olor a spray va a ir al teatro y sigue siendo una salida y la gente se sigue viendo. Vistiendo para el teatro. Está buenísimo eso.
No hay ciudades en el mundo que pase lo que pasa en Mar del Plata o Villa Carlos Paz.
No, para nada.
Que digo, que tiene 2 meses de absolutamente en teatro todas las noches y porque sí.
Todas. ¿No? Y se genera, además, y los van a ver, y el que no puede ir a la función va a la puerta y quiere ir a saludarte, y no sé qué, está buenísimo. La verdad que es muy emocionante eso.
Es muy emocionante y es único.
Sí.
Digo, a veces no tomamos conciencia, pensamos que en todas partes pasa eso.
Sí.
No pasa eso.
No.
En todas partes la gente sale de vacaciones, va a la playa y va a la playa. No tiene en el menú de salidas, va a la playa a la tarde y al teatro a la noche.
Y al día siguiente en la carpa con la sombrilla te dicen, se comentan, anda a ver tal cosa, anda a ver tal otra, qué bueno que está y no sé qué. Es genial, la verdad que es genial. Bueno, pero porque te digo, yo me acuerdo cuando iba a las obras del Hermitage, las compañías de Bred, Stone Carpena, Dizzy, Dori del Valle, Juan Carlos Calabró,
Darío Vittori, que
empezó todo, El Último que Apague la Luz, ¿te acordás? Esas comedias. yo me crié con eso, digo, eso que te decía antes, hay una situación que yo vivo desde chico que es que lo que vivo estando en la platea no lo vivo nunca con otra cosa, pero yo realmente no puedo creer, yo cuando vaya hoy al teatro, no me es ajeno el hecho de que estoy en calle Corrientes y toda mi vida me pasé por calle Corrientes viendo toda mi vida, 18, 19 años, ahora yo lo pasé, tengo que cambiar un poco el speech, antes toda mi vida era mi vida, ahora soy más llevo más de trabajo que de... pero yo digo, no sé, en Mar del Plata, yo me la pasaba, iba todas las noches, o sea, yo era de la típica familia de clase media que el papá nos dejaba y a los 3 meses nos venía a buscar o iba a
pasar
de semana, pasaba todo el verano allá,
volvía
el día antes del colegio, en el departamentito, los ambientes, todos hacinados, todo uno arriba del otro, pero allá y todo. Y entonces iba a ver todo lo que podía de teatro, más allá de los fichines, iba a ver todo lo que podía, no es ajeno. Yo el año pasado cuando hice temporada de Mar del Plata, que me encanta hacer temporada de Mar del Plata, llegar y el teatro y ver que la gente recibe lo mismo que yo, digo, no te puedes olvidar nunca de eso, por lo menos yo no me olvido nunca de eso, y es para estar agradecido 100%.
Sí, la verdad que el movimiento teatral argentino, digamos que por un lado estamos hablando de esto, que es el momento más comercial de Villa Carlos Paz, de Mar del Plata, pero también tenés la última salita de cualquier barrio de Buenos Aires o cualquier barrio.
Desde Timbre 4, bueno, Timbre 4 ahora está más comercial, pero Timbre 4 para acá hay un montón de cosas y hay un montón de lugares que se hacen. Mismo en Calle Corrientes hay un montón de teatros más chicos, del Porteño, el Coso, no sé qué.
Y bueno, y estuviste por todo el país. Podés estar en todo el país porque hay teatros en todo el país.
Bueno, y hay unos teatros divinos, maravillosos. Hay unos teatros que no se puede creer. Hay algunos que son medio tigraditos y todo eso, pero que lo haces con 4 tablones, que también está maravilloso y le encontrás la poesía a la cosa. Pero hay teatros. Hay teatros que no se puede creer, pero hay teatros. Y además como la comunidad los cuida y los quiere. Pero desde San Nicolás, que para
acá...
Pero hay un montón. Lo que pasa es que yo ahora, entre que estoy grande y me olvido las cosas, y todos los días en un teatro diferente se te empiezan a mezclar las ciudades y los lugares.
Anotalo,
yo ya tendría que anotar, ¿no? Tendría que empezar a anotar las cosas, por lo menos el documento y mi dirección, pero...
Llévenme
o ponerme una chapita, ¿viste? Yo cuando era chiquito, si me pierdo, soy de Aruba, el balneario 13 en Mar del Plata. Yo tenía una chapita así, porque solía perderme mucho.
¿Ah, sí?
Sí, obvio.
Sí.
La primera vez que me perdí, le agarré la cola a la Pantera Rosa que sacaba fotos y empecé a caminar con la Pantera Rosa. Y cuando me aburrí de agarrar las colas, me quise ir ahí, ya estaba en otro balneario.
Claro.
Y me subieron a los hombres
y aplaudieron.
Papelón. Y todavía me sigue dando vergüenza que me aplaudan, pero ese día fue un papelón. Y mi mamá, cuando apareció rodeada en la carpa, rodeada de amigas, todas le sostenían la mano. Parecía una cosa de Lorca. y lloraba, decía, ¿por qué de Vargas un papel? Decía, no eres más.
Porque me fui con la, pantera rosa. Me fui con la cola de la pantera
porque
rosa.
Porque quería un poco de fantasía en esta vida. No, me perdía mucho, me iba, era curioso.
Bien, ahora estás viviendo en el Piccadilly, te avisamos, sí. por si no sabes.
Sí, en el Piccadilly. Ahora, en un rato voy para allá.
Tenés la función,
recordamos Casa Valentina, a las 9 de la noche.
¿De qué días? ¿De miércoles a domingo?
Miércoles, te voy a acá cuando me empiezo a hacer un lío. Miércoles, jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche. Domingos a las 8. Y Falsetto, la comedia musical que dirijo, viernes y sábado a las 11. Y los domingos a las 10. Por más que empiece un poco más tarde, termina mucho más temprano porque dura 1:10, 1:15.
Claro. Falsetto, ¿elegiste vos dirigirla o te llamaron?
Sí, en realidad es una mezcla. Faroni la tenía, yo hace mucho que le vengo diciendo, por favor, déjame dirigir, por favor, no sé qué. Y me dijo, bueno, te voy a dar una comedia musical. Y dio la casualidad que es esta, que yo la conozco hace... No es una comedia musical muy conocida. Yo la conozco hace años de años. Y
¿la viste en Estados Unidos?
La vi el año pasado. Cuando se hizo en los 80, no. Pero sí, la vi el año pasado y me encanta. Me parece que tiene una música divina y te cuenta una historia divina y muy concisa y muy al grano y me gusta mucho.
¿Te vas a quedar en todas las funciones?
Creo que sí, para el elenco.
Director hincha pelota.
Es que me parece, sí, hincha pelota. Primero tengo que quedarme porque quiero que la gente entre rápido, entonces pongo claro. Escenografía, ayudo con la utilería y todo eso. Y segundo, sí, soy muy hincha pelota, pero porque para mí en el detalle está la diferencia, ¿viste? De las cosas, no es lo mismo. Y mantenerla y estar y que esté viva y que esté con energía, ¿viste? Me parece que la gente se lo merece. Te fue a elegir a ver una obra, qué sé yo.
No es poco.
No es poco, no es para nada. No es para nada poco.
¿Tienes planes de tele?
No.
No.
Y la tele tampoco tiene planes conmigo. Pues, es que la tele no tiene muchos planes.
La tele tiene muy pocos planes.
Muy pocos planes. Sí. Entonces me parece que por ahora no sé. A no ser que... Sí, me llamaron ahora... Es mentira, mira. Sí me llamaron para hacer un capítulo de un unitario que se va a empezar a hacer para Telefe, que son historias autoconclusivas, ¿sí? Que empieza y termina el mismo capítulo, que se van a hacer como unitarios, así uno por semana. Entonces capaz que hago un capítulo de eso.
¿Sobre qué temas?
No sé si podría hablar de esto yo, pero bueno. Me parece que va a ser todo en un cuarto de hotel y todas situaciones que se den en cuarto de hotel con dos o tres actores, que va a variar todos los capítulos varían los actores.
Perfecto.
Así que es un capítulo de eso.
Diego, muchísimas gracias por haber estado acá.
Yo me quedaría toda la tarde.
No, yo no tengo nada que hacer.
Y vamos a seguir charlando.
Pero vos tenés que empezar a montarte ahora.
Te voy a molestarlo.
¿Cómo es el tema de los tacos? Es jodido, ¿no?
Es molesto. Yo me traje unos tacos de Estados Unidos de baile para que sea más cómodo, pero igual es tremendo. Yo ahora te juro que entiendo a mi vieja en todas las reuniones familiares, mi vieja estaba vestida de gala, no sé qué miércoles, se iban todos y lavaba los platos con los tacos al lado y en media. Y decía, no aguanto más los tacos. Yo dije, qué imagen. Claro. Gracias que tenés esta imagen. Y es verdad, llega un momento cuando te lo sacás después de la función y decís, no aguanto más los tacos, sacame esto, por favor. Porque es antinatural.
Es antinatural, pobre mujer.
Y encima nosotros tenemos eso. Yo tengo un corsé, pues yo amatambrado 100%. Sí, claro. Yo soy vasembina con cintura. Obvio. Entonces amatambrado, que lleno de más la peluca, más las pestañas postizas, más las uñas, más los anillos, los aros. Nunca terminás de ponerte
¿y
cosas.
Y con todo eso, ¿qué pensás del aborto? Muchas gracias, Diego, por haber estado acá.
Por favor, un placer, gracias a vos.
Diego Ramos estuvo con nosotros en Dulces y Amargos por Radio Nacional para todo el país. Se va ya mismo a montarse porque tiene la Casa Valentina que volvió desde ayer y por unos cuantos meses. Todo el verano va a estar ahí en el Piccadilly y después se queda rompiéndole las pelotas a los actores de Falsetto. Vamos ya casi al informativo de Radio Nacional de las 3 de la tarde y después seguimos. Eso.
En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional, la radio de todos.